El juicio contra el líder opositor del UMPACU, José Daniel Ferrer, será pasado mañana, según anuncian sus familiares.
Aumenta la represión contra los miembros de la Unión Patriótica de Cuba.
Se conmemoran 24 años del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate por parte de la tiranía castrista.
Orlando Zapata Tamayo fue recordado en el décimo aniversario de su muerte.
Detienen al padre de una de las niñas que murieron tras el derrumbe en La Habana Vieja. Exigía el hombre justicia al gobierno.
Presidente Donald Trump inició su primera visita oficial a la India.
Bernie Sanders logra la victoria en Nevada, pero genera preocupación entre algunos demócratas.
Vladimir Putin afirmó que continuará modernizando las Fuerzas Armadas de Rusia.
Radio Martí Noticias.
Son ahora las 5:01. Estamos comenzando ya Radio Martí Noticias en esta emisión de hoy, lunes 24 de febrero. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero, y en la presentación de las noticias Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Familiares del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, encarcelado desde el 1 de octubre, han dado a conocer a diversos sitios que el juicio contra Ferrer será pasado mañana, según le comunicaron fuentes del régimen. Estaremos con detalles en el transcurso de esta emisión informativa, así como también tenemos información de que el régimen arrecia la represión contra miembros del UMPACU. Por ejemplo, un activista condenado la semana pasada a 3 años de prisión se encuentra ya en la cárcel de Aguadores de Santiago de Cuba. Yolanda Huerga amplía.
El integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, Luis Ángel Leiva Domínguez, residente del poblado Palmarito de Cauto, del municipio santiaguero Mella, fue condenado a 3 años de privación de libertad bajo la ley de peligrosidad social predelictiva en un juicio a puertas cerradas el 17 de febrero.
En el mes de septiembre del 2019, Luis Ángel Leiva estuvo casi 8 días detenido por la marcha de los girasoles. En el mes ahora de febrero, el día 12, fue detenido. El día 17 le hacen el juicio.
Explicó desde esa localidad Maidolis Oribe. Este domingo fueron detenidos los activistas Ever Hidalgo de Palma Soriano y Misael Espinosa Puebla de Bayamo. Este último, cuando estaba de visita en casa del coordinador de la organización en la capital santiaguera, Jorge Cervantes.
Misael fue detenido acá en mi vivienda. Un autopatrullero con un teniente coronel de nombre Lázaro y había en la cercanía un motor con un oficial de allá de la provincia de Granma.
Asimismo, dijo Cervantes que en la noche del viernes, personas al servicio de la policía política lanzaron huevos podridos contra la vivienda del encarcelado líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer, en la que se encuentran su esposa e hijos. Las fuerzas represivas del régimen han fortalecido en los últimos meses el asedio y vigilancia contra los miembros de UMPACU, la más grande organización opositora de la isla, cuyas sedes principales en las provincias orientales han sufrido allanamientos y están bajo vigilancia policial permanente. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Integrantes de las Damas de Blanco realizaron diversos actos en la isla para recordar al opositor cubano Orlando Zapata Tamayo al cumplirse 10 años de su fallecimiento en una cárcel cubana. Desde el auto en La Habana, su líder Berta Soler dio a conocer los detalles a Radio Televisión Martín.
Damas de Blanco, tenemos interrupta en nuestro accionar directamente contra el régimen cubano, el Departamento de Seguridad del Estado, desde el día 11 de diciembre de 2019. Pero no obstante a eso, como sabemos que tenemos operativo y estamos bajo vigilancia aún, no teniendo un accionar directamente con el régimen cubano, 5 Damas de Blanco en 2 casas diferentes, nos reunimos, les rendimos tributo y homenaje en una vigilia que hicimos en 2 casas diferentes, al menos pudimos en una casa reunirnos 5, en otra casa 5 más, pero también en diferentes lugares, en Matanzas, allá en Santiago de Cuba, aquí en La Habana, solas, juntas, estamos haciendo de diferentes formas, rindiéndole tributo y homenaje a nuestro hermano y mártir Orlando Zapata Tamayo. Está en nuestras oraciones, está en nuestros corazones y no vamos a pasar por alto nunca, con operativo o sin operativo, vamos a pasar por alto este crimen, esta injusticia que el régimen cubano cometió con Orlando Zapata Tamayo. Zapata vive, Zapata presente, Zapata está en nuestros corazones.
Hoy también recordamos a los caídos después de que el régimen de Fidel Castro hiciera derribar dos avionetas de Hermanos al Rescate. Se conmemoran 24 años de este derribo en aguas internacionales. Paul Sfeir, de Radio Televisión Martín, recuerda el hecho en este reportaje.
Hace 24 años fueron derribadas en el estrecho de la Florida dos avionetas de Hermanos al Rescate, agrupación fundada con el propósito de auxiliar a los emigrantes cubanos que viajaban en balsas hacia los Estados Unidos durante el denominado periodo especial. Ese fatídico día, Hermanos al Rescate realizaba uno de sus acostumbrados patrullajes. El régimen cubano ordenó la salida de dos aviones de guerra MiG para detener a las aeronaves.
La tenemos a la vista, la tenemos a la vista.
Es una avioneta.
Las avionetas fueron derribadas con misiles aire-aire que no dejaron restos. La tercera avioneta logró escapar. Los cuatro jóvenes asesinados eran Mario Manuel de la Peña, de 24 años, Carlos Costa, de 29, Armando Alejandre Jr., de 45, y Pablo Morales, de 29 años de edad. Silvia Iriondo, una de las sobrevivientes, dijo:
dos de las tres avionetas de Hermanos al Rescate fueron derribadas, cobrando las vidas de cuatro jóvenes llenos de ideales que representaban los mejores valores de nuestras familias cubano-americanas.
José Basulto recordó el hecho de esta manera:
la razón era peinar esa zona con los aviones volando a esa distancia, que esa distancia se podía detectar en el mar una balsa. Y entonces, un momento después vi un humo donde estaba el avión más próximo a nosotros. Yo empecé a llamar y no había respuesta.
Arnaldo Iglesias dijo lo siguiente:
estábamos nosotros arriba de las 12 millas de las aguas territoriales de Cuba, y estando él hablando con Centro Habana, nos dice Carlos Costa, que estaba como unas 5 millas al norte de nosotros, que habían MiG en el aire.
La tenemos en captura, autorízanos.
Y segundos después lo pulverizaron.
La comunidad internacional condenó el derribo de las aeronaves en aguas internacionales y a partir de este hecho, el presidente Bill Clinton firmó la ley Helms-Burton. Para Radio Televisión Martí, Paul Sfeir.
Y por otra parte, el padre de una de las tres niñas fallecidas el 27 de enero en la capital cubana por el derrumbe de un balcón protestó en La Habana Vieja exigiendo justicia al gobierno, según un video divulgado por el rapero y activista Michael El Absorbo.
Félix Modesto Valdés caminó por toda la calle Obispo portando un cartel que decía: los niños nacieron para ser felices, no para morir en los derrumbes. Justicia para mi hija, Lisbanis Valdés, tan solo 11 años.
En la calle Galeano, Valdés fue detenido por agentes de la PNR. Tras ser liberado, dijo al medio independiente ADN Cuba que los oficiales del régimen le informaron que varias personas habían sido detenidas por la muerte de su hija.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5:09, detalles de la visita que inicia este lunes el presidente Donald Trump a la India. Pondrá de manifiesto el viaje, los vínculos con una aliada independiente que se relaciona con Rusia, Irán o Venezuela, pero que es necesaria para contrarrestar la influencia de China o poner de su lado a los indios en las presidenciales aquí en Estados Unidos. Así dice la agencia EFE en una nota sobre la gira presidencial.
Aunque la India no ha sido el aliado más comprometido con los movimientos geopolíticos de Estados Unidos, ha mantenido sus proyectos de inversión en Irán y su acuerdo de compra de misiles a Rusia o el petróleo de Venezuela. Nada evita que Trump haga su visita al país asiático un año especialmente simbólico.
Aquí en Estados Unidos, el declarado senador socialista demócrata Bernie Sanders logró este fin de semana, concretamente el sábado, una decisiva victoria en las asambleas electorales de Nevada. se consolidó en el liderazgo hacia la candidatura demócrata que enfrentará al presidente Trump en las elecciones de noviembre. Detalles con Franz Press.
El senador progresista logró una decisiva victoria en las asambleas electorales de Nevada el sábado, en las que también pudo ensanchar una coalición más allá de los votantes de izquierda, refutando los argumentos de muchos moderados.
Let me thank the people of Nevada.
Permítanme agradecer a la gente de Nevada por su apoyo. En Nevada, acabamos de formar una coalición multigeneracional y multirracial, que no solo gana en Nevada, sino que va a arrasar en el país. Desde El Paso, Texas, reiteró sus promesas de una reforma de salud, una lucha contra el cambio climático, un mayor control de la tenencia de armas y un alza del salario mínimo. En segundo puesto se colocaba el exvicepresidente Joe Biden, desesperado por ganar terreno tras decepcionantes resultados en los dos primeros estados en los que se votó. Sé que aún no tenemos los resultados finales, pero me siento realmente bien. Me ponen en una posición. La prensa está lista para declarar a la gente muerta rápidamente, pero estamos vivos y nosotros volveremos y vamos a ganar. Empatado virtualmente con Sanders en el primer lugar en Iowa y ganando la semana pasada en New Hampshire, Pete Buttigieg quedó en tercera posición en Nevada. El exalcalde felicitó a Sanders por su buen desempeño, pero también destacó sus diferencias diciendo que su rival considera que el capitalismo es el origen de todos los males y aseguró que más allá de una reforma va a reorganizar la economía en una forma que la mayoría de los demócratas y estadounidenses no apoyan. Las dos senadoras en lisa, la progresista Elizabeth Warren y la pragmática Amy Klobuchar, estaban muy atrás con menos de 10%. La carrera demócrata se dirige ahora hacia Carolina del Sur y el martes 3 de marzo volverán a votar en 14 estados en el llamado Supermartes.
En Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó ha llamado a la activación del pueblo en las calles para presionar al régimen de Nicolás Maduro por elecciones libres. Varios barrios de Barquisimeto, por ejemplo, se han unido a las manifestaciones pro-democracia. Guaidó también ratificó ayer domingo a Carlos Paparone como comisionado presidencial contra el terrorismo y el crimen organizado. Paparone dijo en Twitter que presentará pruebas que vinculan al régimen de Maduro con grupos terroristas en Venezuela.
Y por otro lado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó este domingo que continuará modernizando las Fuerzas Armadas del país con armamento de última generación, incluidos sistemas láser y misiles hipersónicos, según informa la agencia EFE.
Eso fue lo que dijo Putin al comienzo de un concierto en el Kremlin con motivo del Día del Defensor de la Patria, antiguo Día del Ejército Rojo. Según Putin, todas las ramas de las Fuerzas Armadas serán equipadas con la última palabra en armamento, incluidos láseres, complejos hipersónicos y sistemas de alta precisión. Son ahora las 5:13. Tenemos, como ya es habitual, la información del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Muy buenos días, Lázaro.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo esta mañana, ligeramente fría. Un saludo para Joan, Maite, Teudy, los amigos de Radio Martí. Bueno, magníficas condiciones en Cuba. Hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero chubascos muy aislados en la costa norte de Guantánamo. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius. Las mínimas se han quedado entre los 20 y los 23. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Se mantienen las marejadas en el litoral norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, me pongo cómodo para Alborada Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, rayo Guajira. ¡Vaya, Guajiro!
Alborada Guajira, ya tenemos a Maite Rodríguez aquí en el estudio B de Radio Martí. Muy buenos días.
Buenos días a Cuba, buenos días a este equipo, a mi compañero Joan. Joan, buenos días.
Buenos días.
¿Hay café hoy, Joan?
No.
Ah, ¿qué cosa? Vamos a tener que hacer un esfuerzo extraordinario. Vamos a darle a Cuba la oportunidad de escuchar contenidos, de escuchar informaciones que tienen que ver con lo que está pasando en el corazón de nuestra isla, con muchos campesinos que trabajan muy duro. Y debo decir muy duro porque una de las cosas que más sacrificio implica en el campo es elaborar carbón vegetal. Vamos a empezar hoy con Guillermo Portavales, al vaivén de mi carreta. Entra el año y sale el año, ¿verdad? Y salen los campesinos con la misma situación, sobre todo esa gente que trabaja, como decíamos al inicio, en condiciones muy adversas, que enfrentan la madrugada, la noche, sin zapatos, haciendo carbón, que es muy duro recibir ese calor todo el día, ¿no? Y toda la noche, sobre todo que si se les pasa el tiempo y se vuela el horno, pues pierden su producto. La Agencia Cubana de Noticias acaba de publicar recientemente una pequeña nota que el carbón vegetal que se produce en Ciego de Ávila, Santa Espíritus, Camagüey y Granma, y que comercializa De Ceballos en Ciego de Ávila, está alcanzando una venta extraordinaria. Tienen 266 mil toneladas para Europa. Eso es un ingreso, más o menos, según dice la agencia, de 100 millones de dólares para este producto. Pero los campesinos siguen en las mismas condiciones de trabajo, y la gente en Cuba, que en este momento enfrentan también la escasez de combustible para cocinar, el gas licuado, pues también tienen dificultades para adquirir carbón en los lugares, ¿no?, donde se cocina con este producto. Vamos a escuchar a algunos campesinos cubanos que están enfrentando la escasez de carbón vegetal.
Porque por aquí no transita el carbón, en los puntos donde lo venden, cuando tú vas a buscarlo no aparece, y a veces sobre precio.
Mi suegra sí cocina con carbón, y he visto que la lata de carbón están a 20 pesos, y pocas particulares son los que aparecen con los particulares.
Este barrio completo, todo el mundo cocina con carbón, y no aparece ni a 10, ni a 20, nada. Y que lo tiene son la gente particular. Nada, no hay ningún punto de estado que tiene carbón.
Aquí hay personas que lo han comprado hasta 30 pesos.
Para los particulares son los que lo tienen.
Yo no he visto ninguno punto que haya puesto el estado para eso. Los particulares son los que tenían el carbón.
Ese punto fue cerrado por los órganos rectores, entonces ya no podemos abastecernos como antes. Entonces nos olvida de que aparezca un coche por tu barrio, que tú salgas y ven el 7, que es donde más aparecen las cosas, y entonces ahí aparecen a alto precio.
A muy altos precios, o sea, cuando aparece el carbón, que es difícil también encontrarlo, pues aparece un precio que los campesinos y las mujeres de la comunidad, las familias, no pueden pagar. Esto es un reportaje, un resumen de entrevistas que preparó Cubanet, pero si hablábamos también de la escasez de carbón, también hay que hablar de las condiciones que tienen los carboneros y cómo se hacen estos hornos, en qué condiciones trabajan, cómo madrugan, en qué tienen que enfrentar para poder producir un saco de carbón. Vamos a escuchar ahora.
Primeramente, el proceso es cortarlo. Chapear el mote, cortarlo. Después de cortarlo, tienes que cargarlo en un carro, una carreta, o si lo cargas a cuesta, que esté cerca, por ahí. De ahí, tienes que pararlo, echarle la hierba, después echarle la tierra.
Las malas noches esas velando los hornos. Si se te vuela en una noche, ya perdiste el trabajo.
De ahí tienes que llevarte, dos las noches, los días, entre 6 o 7 días, 8. Y si es muy grande, lleva hasta 9, 10 días.
Porque tú haces un kilogramo en moneda nacional, el papel nacional, y es 1,000 pesos.
Te pesan el saco de lo que pese, el valor de ya peso y kilogramo. Y 2 kilos en divisa, moneda nacional de kilogramo. Depende de la cantidad de carbón que entregue.
Esas son las dificultades de los campesinos después de la cosecha, ¿no? Lidiar con el régimen.
Así es, y con los precios que el régimen fija, con las condiciones que el régimen los hace trabajar, porque si decimos que se ingresaron 100 millones de dólares por la venta de carbón a Europa fundamentalmente, hay que preguntarse qué por ciento de esta cantidad se destinó para mejorar las condiciones de vida de los campesinos, para mejorar sus viviendas, para mejorar su ropa de trabajo, su calzado de trabajo, el implemento con el que trabajan, todos los aperos de trabajo. Esto no se revierte después en el campesino, o sea, ellos pueden producir una buena cantidad de carbón de marabú. Hay que decir que es una solución inteligente a aprovechar esas tierras que están inundadas por marabú para tener un carbón vegetal, cisto, que tiene una llama muy azul, según dicen los expertos, que combustiona sin humo y sin cenizas, que es de muy buena calidad. Pero hay que ver entonces en qué se revierte esto para la vida del campesino. Sería interesante que el gobierno hiciera un reportaje, ¿verdad?, sobre cómo esto ha mejorado, pero yo creo que es imposible porque no ha mejorado en nada. La gente sigue pasando mucho trabajo para cocinar, para vivir, para producir lo que producen y para enfrentar la vida diaria en Cuba. Es un reto bien alto. Yo no sé si el carbón estará entre las nuevas soluciones a la economía cubana. No creo que pueda solucionar gran parte de lo que están pasando en Cuba, pero sí es un renglón que se está vendiendo bien. La gente aprecia el carbón porque es de origen vegetal y es un producto, como se ha puesto de moda en el mundo, consumir productos que sean orgánicos, que sean naturales. Pero en Cuba las cosas siguen igual, ¿no? Igual de difíciles para todos en general, no solamente para los campesinos. También los que producen el carbón no son siempre carboneros de larga experiencia. Hay presos que están vinculados a la producción de carbón. Hace mucho tiempo leímos, ¿se acuerda, Sisto? Que sí. IKEA, la firma sueca, IKEA le dicen en España, había contratado presos cubanos para ensamblar muebles. Y que se había visto que parte de la producción se debía a esto. Bueno, ahora también hay presos cubanos trabajando en muy malas condiciones. Vi un video que espanta cómo estas personas tienen que comer, en qué condiciones tienen que tomar el agua o vivir. Sí. Y son presos que están destinados a producir carbón.
Hemos tenido testimonios aquí en noticieros de personas que incluso han sido castigadas, sancionadas y obligadas a trabajar en estos lugares.
Bueno, vamos a escuchar ahora la opinión de una persona que está muy cerca de estos presos y que sabe cómo se produce en Cuba el carbón a mano de las personas que están recluidas, que tienen condenas que cumplir.
Están en campamentos aislados, distribuidos en una zona bien grande. Allí las personas sí tienen que llevar su propia comida, los presos tienen que llevar su propia comida, ellos tienen que buscarse, porque si no llevan su propia comida, se mueren de hambre, porque la comida que le dan allí es muy baja, es muy poca cantidad. El trabajo que hacen es muy fuerte, tienen que saber que el trabajo de que el carbón es fuerte, además con marabú, eso es picando madera que tiene una gran, tremenda espina.
Qué vida tan dura, ¿verdad? Para cualquier persona que tenga que trabajar en el campo, es duro tener que lidiar con esto. El marabú tiene unas espinas muy grandes, como decía esta persona. Es verdad que es una madera dura, una madera buena para este tipo de trabajo, pero también implica un esfuerzo extra. Y si hay que trabajar con condiciones extra como estas, ¿no? Una espina muy grande, un palo duro de cortar, habrán instrumentos que puedan utilizarse con condiciones, ¿no? Afilar una buena mocha, tener una lima para poder hacer esto, guantes de trabajo, sí, botas de trabajo.
Pero aún así es una labor ardua. Yo recuerdo perfectamente a personas que se iban del país. En la década del 60 había que ir a la agricultura, ¿no? Y a muchos los mandaban a cortar marabú. Y eran personas que no estaban, por supuesto, acostumbradas a ese trabajo, porque eran casi siempre conocía personas del medio artístico, ¿no? Y tenían que ir y cumplir con esa tarea porque si no, no los dejaban salir del país.
Muchos presos cubanos también, cuando son presos de conciencia, objetan ponerse el uniforme que el gobierno les asigna, pues son castigados de esta manera. Pues si no te vas a poner un uniforme, no vas a hacer lo que el gobierno quiere, pues tú vas a pagar, en vez de una prisión común, vas a ir a cortar marabú, vas a ir a hacer carbón al monte o vas a hacer cualquier tipo de labor que sea bien dura. Los campesinos, los carboneros se merecen una mejor oportunidad, un mejor futuro, tener condiciones para que su trabajo sea valorado dignamente y que puedan obtener de esas ventas de los productos que ellos producen algún ingreso, alguna ganancia para sí mismos, no solamente para el gobierno. Es muy duro, es como diría Portavales, es el lamento cubano. Así nos vamos hoy. Buenos días a Cuba.
primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul nublara el llanto? Hoy en el susurro del palmar se oye el eco resonar de una voz de dolor que al amor llama. Oh, al contemplar tu ardiente sol, tus campos llenos de verdor, pienso en el tiempo aquel que se fue Cuba. Primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Oh, patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul nublara el llanto?
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cae red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Porque se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Son las 5:30. Entramos en la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Hoy día 24 recordamos la muerte del opositor y preso político Orlando Zapata Tamayo. También el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate con la consiguiente muerte de 4 cubanos, 3 de ellos cubanoamericanos. Pero igualmente este 24 de febrero se conmemora el aniversario 125 del Grito de Baile, esa gesta independentista que dio inicio a lo que José Martí llamó la guerra necesaria contra la metrópolis española. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Pasado mañana día 26, el régimen cubano va a celebrar el juicio a José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, según ha publicado en Facebook Lietis Rachel Reyes, ex esposa del opositor detenido desde el 1 de octubre del año pasado. Otros familiares han confirmado precisamente la noticia. Por ejemplo, Anabel Ferrer, la hermana del líder del UMPACU, también se refirió en su cuenta de Facebook a que la farsa judicial se va a llevar a cabo pasado mañana a las 8:30 en el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba. En definitiva, la seguridad del Estado arrecia la represión contra los miembros del UMPACU. Por ejemplo, ayer domingo detuvo allí en Santiago al activista en la provincia Granma, Misael Espinosa Puebla. Espinosa Puebla estaba de visita en casa del coordinador de la organización en la capital santiaguera, Jorge Cervantes.
Misael fue detenido acá en mi vivienda. Fue en el portal, ahí llegó un autopatrullero con un teniente coronel de nombre Lázaro, que dijo que tenía que acompañarlo y había en la cercanía un motor con un oficial de allá de la provincia de Granma. Ellos se lo llevan con rumbo desconocido y la mayoría de las veces lo trasladan de provincia el mismo día y cuando desean castigarlo, pues lo mantienen en calabozo por ahí por tiempo indeterminado. También para detención de Ever Hidalgo Cruz. La hija publicó la detención de Ever Hidalgo esta mañana. Dice que como él está incluido en la lista de personas que van a testificar en favor de José Daniel en el juicio, la detención de Loy tiene que guarda relación con eso. No sé de qué manera lo guarda, pero el hecho es que está detenido.
Cervantes denunció que se mantienen los operativos de vigilancia policial alrededor de las principales sedes del UMPACU en Santiago. Asimismo dijo que en la noche del viernes había sido apedreada la vivienda del líder de la organización, José Daniel Ferrer, en la cual se encuentran su esposa e hijos.
Por otra parte, Lidier Hernández, activista cubano que reside en Uruguay, busca una respuesta de por qué lo mantienen retenido en la isla. Ivette Pacheco ofrece detalles.
El activista Lidier Hernández, a quien las autoridades migratorias cubanas impidieron viajar el sábado 15 hacia Uruguay, país donde tiene residencia, envió 3 cartas a entidades del Estado buscando una respuesta a su situación. Así lo dejó saber a través de las redes sociales y este viernes a Radio Martí.
Yo le hago una de esas cartas a la Embajada de Uruguay comunicándole que yo, como ciudadano residente allí, exijo que se pronuncie sobre mi caso debido a que yo he participado en 3 manifestaciones allí y en ningún momento se ha violentado a la embajada, han sido siempre manifestaciones pacíficas.
Según Lidier, la embajada de Cuba en Uruguay le respondió que concedería una cita a Eddie Rodríguez de la Cruz para tratar el caso.
Eddie Rodríguez es otro de los muchachos que ha estado con nosotros por allá haciendo este tipo de actividades que hemos decidido hacer en Uruguay para visibilizar todo el problema de Cuba.
Acerca de las otras 2 misivas,
la otra carta la presento en la Dirección Nacional de Atención a la Ciudadanía del Ministerio del Interior y le pregunto qué tiempo tienen para responderme. Me dicen que conforme a la ley, y como la ley no está, no hay tiempo de respuesta. Luego la presento también en la Dirección Nacional de Inmigración y Extranjería. Me dicen que el plazo de respuesta es de 60 días laborables, o sea, estamos hablando de más de 2 meses. Yo precisamente estoy demostrando esto, ¿no? Como acudiendo a ellos, aún así no se obtiene respuesta ninguna.
En el mes de enero fueron compartidas imágenes en las redes sociales donde Hernández lideraba a un grupo de cubanos que intentaba realizar una protesta pacífica frente al edificio de la Embajada de La Habana en Montevideo.
Precisamente a mí los represores de la seguridad del Estado acá me dieron a entender que piensan que voy a hacer futuras manifestaciones, ¿no?
Según Hernández, con este tipo de medida, el régimen cubano intenta doblegar a quienes hacen activismo político en su contra.
Coaccionar a todas las personas que, como yo, han decidido hacer activismo político directo, de frente y dando la cara, denunciando todo este tipo de abusos. Y así le ha pasado muchísimo. En la lista creo que son más de 200 personas de los regulados.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Este fin de semana, el sábado, volvieron a protestar cubanos y uruguayos ahí frente a la Embajada de La Habana en Montevideo. Los manifestantes pidieron que el régimen de la isla permita salir al activista Lidier Hernández. A continuación tenemos el sonido de un video publicado en Twitter por el medio uruguayo Teledía Canal 4.
¡Que salga el embajador! ¡Que salga el embajador! ¡Que salga el embajador!
A ver, el motivo de esta concentración es por el compañero Lidier Hernández Sotolongo, que ha sido restringido de su salida de Cuba, ya que él viajó a ver a su familia y no lo dejan salir del país. Eso, por eso es que estamos haciendo esta manifestación hoy, donde los cubanos no tenemos miedo a hacer manifestaciones en el extranjero, a exigir nuestros derechos, porque viajar a Cuba nos restrinja.
Durante un interrogatorio de la seguridad del Estado a Lidier Hernández, y así nos lo hacía saber nuestra colega Ivette Pacheco, los agentes aseguraron al activista que la política de ellos, la política del régimen, será que la persona que no sea residente en Cuba no la van a dejar entrar, y al que sea residente cuando entre no lo van a dejar salir.
Mientras la conocida artista interdisciplinaria cubano-americana y escritora Coco Fusco publicó en su perfil de Facebook una carta abierta a los artistas cubanos.
El texto anuncia que la fecha del juicio del artista Luis Manuel Otero Alcántara se acerca. La fiscalía ya ha recibido su caso y tiene hasta el 1 de marzo para responder. Coco Fusco recuerda que Otero Alcántara ha sido detenido arbitrariamente más de 20 veces en 2 años. Y esas desapariciones forzadas han durado hasta 4 días.
La reconocida artista menciona que las acusaciones de desacato y ultraje a los símbolos patrios relacionadas a los performances que Otero Alcántara ha desarrollado en las calles de La Habana y las redes son diseñadas no solamente para aplastar su carrera artística, sino también para infundir miedo a la comunidad artística. Es una estrategia para domar a los creadores que ha funcionado muy bien en Cuba a lo largo de 60 años.
La artista Coco Fusco menciona varios casos dentro del campo de la plástica, pero dice que se sabe que hay muchos más casos que provienen, por ejemplo, de la música, la literatura, el cine, el teatro y el periodismo independiente.
Agregó además que esas prácticas policíacas seguirán si los cubanos no hablan de ellas.
Y sigue hablándose en redes sociales acerca de una fuerte protesta que tuvo lugar en Marianao. Una reunión de trabajadores privados que tuvo lugar el día 19 de este mes devino en esa fuerte protesta contra lo que consideran un plan del gobierno para anularlos. Yolanda Huerga buscó la opinión de un experto.
Una reunión de cuentapropistas el 19 de febrero en el municipio capitalino Marianao devino en fuerte protesta contra una orden de elevar los impuestos a los dueños de puntos de venta de viandas y carne de cerdo.
El gobierno de Marianao desde el año pasado ha comenzado a subir los impuestos porque el gobierno central le apoyaba con un grupo de gastos, pero a retirárselo. Específicamente Marianao empezó a subir las tasas de impuestos a la contribución del territorio, un alza considerable.
Explicó Ángel Marcel Rodríguez Pita, experto en desarrollo local.
Y por otro lado, no hay una cultura en los gobiernos territoriales de orientar el gasto hacia el sector privado de su territorio. Ahí entra la corrupción. La mayoría de estas personas que atienden inversiones en los territorios, en los municipios, ¿qué hacen? Bueno, contratan a alguien y esa persona le da el 10% del contrato por detrás.
En un video divulgado por Cubanet, se pueden oír criterios emitidos en la reunión que manifiestan la convicción de los trabajadores privados de que las medidas tomadas por las autoridades municipales obedecen a una proyección del Estado para anularlos.
En el marco de una política que el gobierno lo que quiere hacer, ¿qué cosa es? Ir eliminando a algunas personas del trabajo no estatal para, de aquí a 3 años, abrir la ley de empresas. Entonces sean los emprendedores que han triunfado, pero no contempla lo que quiere el Estado, existe también que trabaja en alguna medida por la subsistencia de su familia.
Aunque cada vez con mayor frecuencia salen a la luz pública protestas populares en la isla, estas manifestaciones no parecen buscar cambios políticos.
La gente no se pronuncia en cuanto al cambio político todavía, pero sí está cansada de la administración del país. Porque también hay que ver que la generación ahora mismo, que está prácticamente en el país, es la generación de 40, 50 años. La gente joven que podría quizás hacer un cambio ha emigrado en su mayoría.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y colas y discusiones matizaron la tarde del sábado en la ciudad de Camagüey, donde las personas intentaban comprar productos alimenticios y también de aseo personal. Desde esa ciudad, el comunicador José Agramonte Leiva nos ofrece detalles.
Esa tienda en cuestión se llama La Mercy y se encuentra en la carretera central. Se estaba ofertando lo que eran dos paquetes de pollo y un paquete de papel sanitario. Ahí hubo broncas de los mismos revendedores que tuvo que intervenir la policía y al final terminar de realizar la venta de estos mismos productos por las grandes necesidades que están existiendo dentro de la misma provincia de Camagüey, fundamentalmente lo que es el aseo y los productos de primera necesidad alimenticios. Bueno, en la ciudad de Camagüey también están existiendo problemas con lo que es el gas licuado. El gas licuado se empezó a realizar diferentes tipos de ofertas por núcleos familiares y ahora en estos momentos también hay problemas de que se le está dando una bala de gas licuado para 2 meses para un núcleo familiar, lo cual estaba viniendo continuamente, pero según una nota de prensa sacada por el gobierno oficialista, refiere que existe problema con el combustible y que, bueno, para a partir de abril será que se normalizará la situación con lo que es este tipo de gas licuado en lo que es la ciudad de Camagüey.
Eso fue lo que le dijeron a los residentes. Escandalizados están en Cuba, entre tanto, con la lista de automóviles de segunda mano a la venta que ha puesto ya a disposición de los supuestos usuarios la oficial corporación Cimex. Son precios exorbitantes e inalcanzables para los cubanos de la isla. La noticia, por cierto, llega a los pinareños en un momento en que hay una crisis de transporte tremenda ahí en la provincia. Desde los palacios, el activista Michael Norton conversó con Radio Martí sobre este tema.
Esto es una cosa exorbitante, una de las cosas más de las barbarias que ellos conocen. Unos carros que están sobreexplotados y que ahora pongan estos precios ridículos, que el menor, creo, tengo entendido, le cuesta unos $34,000 más el gravamen ese que le ponen y demás. Esto es inalcanzable para cualquiera. Da una risa con un dolor profundo también, que a la misma vez que no es fácil. Ahora mismo aquí hay una huelga de los transportistas particulares, prácticamente Miras del Río está incomunicado, porque le bajaron el precio de pasaje y a la los choferes están diciendo que no le da la cuenta con el precio que ellos. Entonces, si ellos, que son los que tienen el poder en el país, no ponen guagua a ellos, lo que se crea es el caos que está ahora mismo formado, que de aquí no se puede salir. Estamos prácticamente incomunicados. Esto es un fenómeno, la cola. Yo tuve que salir la semana pasada, salí a las 5 de la mañana y a las 9:30 de la mañana tuve que virar, porque realmente no pude ir para el lugar donde iba y tuve que virar para atrás porque había más de 100 personas aglomeradas ahí abajo del puente de la autopista ahí del municipio.
Y dice bien el activista Michael Norton cuando habla de los precios exorbitantes de los automóviles de segunda mano que el régimen ha puesto a la venta. Por ejemplo, el más barato es un MG3 chino, cuyo precio es de $34,000, y el más caro, un microbús Maxus G10 por $90,000, pasando por los $40,000 de un Renault Sandero y los $45,000 de un Peugeot 301 automático, repito, todos usados.
Y por otro lado, respondiendo a recientes planteamientos del oficialismo, académicos cubanos concluyen que la dirección histórica de la economía del país ha sido un error absoluto. Tomás Cardoso nos dice más.
En entrevista transmitida el lunes 17 de febrero por la estación televisiva Russia Today, en el programa Entrevista, conducido por el periodista y corresponsal en La Habana del Medio, Oliver Zamora Oria, el ministro de Economía de la isla, Alejandro Gil Fernández, ofreció su visión para solucionar la actual crisis que enfrentan.
Tenemos muchas posibilidades todavía para continuar potenciando la empresa estatal.
Dos académicos entrevistados por Radio Martí concluyen que esta política ya fracasó por 61 años. El profesor de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo, califica de imprudente y equivocada la receta del ministro.
Lo que la economía cubana necesita es derechos de propiedad, mercado e instituciones económicas que permitan a los cubanos llegar hasta donde sus posibilidades les permitan.
Por su parte, el ex profesor de la Universidad de La Habana, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, destaca que esta es la estrategia de los más ortodoxos del gobierno.
Esta posición es muy retrógrada y realmente no va camino a un final feliz para la Cuba de hoy.
En otra parte de su intervención, Alejandro Gil expresó que son los históricos quienes guían este proceso.
Las mentes más jóvenes, más dispuestas al impulso de la economía en Cuba es la generación histórica. El general de ejército, el comandante Machado, el comandante Ramiro, que están trabajando y guiándonos.
Y fue precisamente esto lo que destruyó la economía cubana, afirma Amor Bravo.
Esa gente es la que ha hundido la economía cubana. Decirle esto a los cubanos que han estado durante 61 años viendo cómo el país se destruye es, en mi opinión, una falta de respeto.
Sobre el impacto de las medidas de la administración del presidente Trump, Gil Fernández dijo:
estamos en el 2020, pues estamos respirando y creciendo.
Según Elías Amor, el embargo afecta a un sector específico, pero no es el responsable de la falta de papa, malanga, calabaza y plátanos.
El régimen cubano no tiene divisas y eso no es por culpa del bloqueo, es por culpa de la economía cubana que es improductiva e ineficiente.
El doctor en ciencias sociales, Rodríguez Pita, alerta que de no cambiar, el país no tendrá salida.
En la actual circunstancia es imposible salir de la crisis si no se dan reformas para liberalizar las fuerzas productivas, que son las que pueden realmente dar un viraje al estado actual de la economía del país.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Aquí en Estados Unidos entra en vigor este lunes la nueva ley de carga pública, la cual permitirá al Departamento de Seguridad Nacional determinar si los inmigrantes pueden cambiar o no su estatus en territorio estadounidense. La nueva regla pone en riesgo los planes de extranjeros de bajos ingresos que hayan solicitado prestaciones públicas como cupones de comida, los llamados food stamps, también seguro médico, el Medicaid, u otros beneficios que el gobierno considera carga pública a partir de ahora. Sin embargo, los cubanos que hayan solicitado asilo político o que aspiren a regularizar su estatus en Estados Unidos mediante la ley de ajuste cubano no se verán afectados por la nueva norma de carga pública.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
A las 5:47 regresa al grande de la mañana Lázaro Domínguez con la información del tiempo y concretamente con detalles de un frente frío que anda por allí por Puerto Rico e Islas Vírgenes. Lázaro.
Efectivamente, Rafael, desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico se extiende esta madrugada hacia el sur. Un frente frío moderado acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frías sobre las Islas Vírgenes y Puerto Rico, que penetra las aguas del nordeste del Mar Caribe Oriental. Para Cuba, por detrás de este frente frío, con magníficas condiciones del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos muy aislados en la costa norte de Guantánamo. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas se han mantenido entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas para esta tarde frescas entre los 27 y los 30. Los vientos son del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El gobierno comenzó a aplicar la norma que permite negar la residencia o deportar a los extranjeros que puedan convertirse en una carga pública.
Viña del Mar. La organización del Festival de Viña del Mar en Chile decidió posponer las actuaciones que estaban previstas por los disturbios ocurridos que dejaron destrozos en el mobiliario urbano, un hotel atacado y 20 policías heridos.
Managua. Decenas de madres que perdieron a sus hijos en las protestas contra el régimen de Daniel Ortega exigieron justicia durante una misa en la catedral que estuvo asediada por la policía sandinista.
Europa.
Roma. El Carnaval de Venecia fue suspendido y se cancelaron los eventos previstos en el Teatro de la Scala como parte de las medidas de contención decretadas por el gobierno italiano sobre el brote de coronavirus que ha causado 4 muertos y más de 150 contagios.
Berlín, el Partido Socialdemócrata y los Verdes fueron los dos partidos más votados en las elecciones de la región de Hamburgo, en Alemania, celebradas ayer domingo.
París. La socialista Anne Hidalgo se mantiene en la cabeza en la última encuesta de caras a las elecciones municipales del 15 de marzo para conservar la alcaldía de París con un 24% de intención de voto, pero sus rivales han recortado distancias.
Asia.
Nueva Delhi. El presidente Donald Trump llegó este lunes a la ciudad india de Ahmedabad en su primera visita oficial al país asiático, un viaje que se concentra tras un año de fricciones en el campo comercial.
Pekín, la ciudad china de Wuhan, no levantó o no ha levantado por el momento la cuarentena impuesta a sus residentes. El Ministerio de Sanidad chino confirma 2.592 personas fallecidas a causa del coronavirus y 77.345 los contagiados.
Bangkok. El primer ministro de Malasia presentó su dimisión ante el rey del país tras producirse tensiones internas en la coalición gobernante.
Oriente Medio, África.
Teherán. La agencia semioficial iraní ILNA reportó 50 muertos por el nuevo coronavirus en la ciudad de Qom.
Sanaa. La filial de Al-Qaeda confirmó la muerte de su líder, Qasim al-Rimi, semanas después de que Estados Unidos anunciara que había acabado con él tras una operación militar.
Manama. Las autoridades sanitarias de Bahrein y Kuwait confirmaron los primeros casos positivos del nuevo coronavirus, todos ellos de personas que han llegado a su territorio procedentes de...
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La revolución cubana se ha ganado hace años el sobrenombre de la revolución por Diosera, porque ha vivido de limosnera internacional desde hace 60 años. A principios de la revolución se iniciaron las actividades delictivas. Comenzaron por el robo de todas las propiedades privadas. A este delito Fidel Castro le llamaba a nacionalizar si eran empresas extranjeras y confiscar si eran las nacionales. El dictador Fidel Castro le decía al pueblo en aquellos discursos de 4 o 5 horas que eran propiedades que habían sido adquiridas en contubernio con la dictadura de Batista. Pero no podía acusar a los cientos de miles de dueños de negocios privados que existían en la isla de que eran capitales de funcionarios del gobierno de Batista. Fidel Castro ordenó la confiscación de todas las propiedades privadas, desde grandes almacenes, bodegas, tiendas y hasta los sillones de limpiabotas y las billeteras de vender café. No teniendo ya cubanos para despojar de sus propiedades, la próxima víctima fue la comunidad internacional, pidiendo créditos por decenas de millones de dólares y después no pagar esas deudas. Esta actuación es un delito en los países donde se respetan las leyes, pero los líderes de la Revolución Comunista de Cuba son unos verdaderos delincuentes internacionales. Como yo siempre presento pruebas de estas acusaciones, les informo lo siguiente. La firma de inversiones CRF demandó al régimen de Cuba ante un tribunal en Londres, Inglaterra, como medida de presión para que pague una deuda comercial incumplida hace más de 3 décadas. La organización informó que el gobierno de Cuba mantiene su deuda, que no paga y que no ha dado señales de que debe pagar. La demanda fue presentada ante el Tribunal Supremo del Reino Unido contra el régimen y el Banco Nacional de Cuba. La junta de esta organización, CFR, dejó en claro que el proceso legal en curso no se detendrá a menos que haya un acuerdo previamente negociado y satisfactorio con el gobierno cubano. Dijo CRF en un comunicado, según el servicio de noticias de la firma Bloomberg y publicada en Diario de Cuba. La empresa CRF formó el llamado Club de Acreedores de Londres y buscó buscó llegar a un acuerdo con Cuba que dejó de abonar los pagos y los intereses la década del 1980. Esta empresa trató de contactar con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el MINREX y con el Banco Central, pero no respondieron. Mañana seguiré comentando por qué tantos países no le fían a la revolución. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 5:55 es el momento de conocer qué ha pasado en el mundo de los deportes. Y aquí tenemos para ello a Edemio Navas.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Un saludo para Teudy, Maite y Johan. Y Teudy un poco confuso hoy por la mañana porque dice que no tuvo la oportunidad de ver el último sábado la pelea entre Tyson y el estadounidense Wilder. Y él estaba un poco dudoso. Me decía Tyson y yo le dije, chisteando, ¿no? Le dije, Teudy, ¿tú te refieres a Mike Tyson? Y lo vi un poco confundido. Parece que el último fin de semana la pasó muy bien paseando, ¿no? Me imagino, divirtiéndose. Y estaba, sí. No estaba tan claro de si era Tyson Fury o Mike Tyson. Yo lo aclaré. Fury, el británico. No tiene nada que ver con Tyson, el estadounidense. Sí, efectivamente, Tyson Fury derrotó por knockout. Este fue el último sábado por la noche en Las Vegas. En el séptimo round, a un hombre que ya superó en dos ocasiones por la vía rápida a un cubano, al peleador que nació allá en el oriente cubano y recibió en Camagüey durante casi toda su vida, Luis Ortiz. Deontay Wilder perdió por nocaut y la pelea, con la excepción del primer round, yo anoche estuve viendo de nuevo la pelea a través de YouTube, donde el norteamericano conectó buenos jacks, algunas derechas, pero a partir del segundo asalto el británico mostró la gran superioridad y derrotó en el séptimo round a Wilder. La esquina, Mark McBrayland tiró la toalla y bueno, de esa forma terminó el combate con victoria y nuevo título del Consejo Mundial de Boxeo para el gigante Tyson Fury. ¿Sabes cuánto mide de estatura Tyson Fury, doctor? ¿Johan?
No.
2 metros y 6 centímetros. ¿Puedes jugar baloncesto? Me decía Maite.
Sí, sí. Necesita una vara para coger fruta.
Sí, sí, imagínate tú. Por ejemplo, en la jornada sabatina, dos cubanos. Brook López anotó 9 puntos, su hermano Robin 12, y entre ambos miden 7 pies. Son dos gigantes. O sea, 2'11" de estatura. Este muchacho mide 2 metros 6 centímetros de estatura. Y bueno, también del boxeo, recordarles de que el último viernes por la noche aquí en Miami, en el Mikosugi Indian Gaming Resort, el pugil cubano Peso Pluma, el ex bicampeón olímpico Robeysi Ramírez, se apuntó su segunda victoria como boxeador profesional. Ahora tiene 2-1 acá en Estados Unidos, tras derrotar al jovencito norteamericano de apenas 18 años de edad, Rafael Morales, que perdió por primera vez en su carrera y ahora tiene récord de 3 victorias con una derrota. El combate se decidió el tercer round por la vía rápida, informa a nuestro colega José Pepito Lacayo. La pelea de Robeysi Ramírez, pautada para 6 asaltos, fue el séptimo de una cartelera de 8 peleas que se celebraron el viernes por la noche acá en el sur del estado norteamericano, Florida, acá en Miami. Ganador de preseas doradas en los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012 y Río de Janeiro en 2016, Robeysi abandonó el equipo cubano durante una gira por Aguascalientes, México, en el año 2018, para tratar de buscar una corona mundial y ganar, como decimos en Puerto Rico, algunos chavitos, ¿no? Así, profe.
Así mismo.
Ganar algún dinerito y, bueno, ayudar a su familia, a sus amistades allá en la bella perla del sur. Me encanta Cienfuegos. Y él está buscando la gloria, ganar un título mundial. Después, poco a poco, iremos ampliando esta información porque Giovanni Céspedes rompió el silencio ayer domingo y ya habló con la prensa. Esta es una noticia muy importante. Hasta aquí el deporte, profesor. Y ten cuidado con Teudy y Tyson Fury, porque está confundido Tyson Fury con Mike Tyson. Ya está aclarada la duda. Saludos, buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. en los 7355 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Familiares del líder del UMPACU, José Daniel Ferrer, anuncian que el juicio contra el opositor será pasado mañana miércoles.
Anonymous Cuba Oficial reivindicó el hackeo de la página web de la Facultad de Física de la Universidad de La Habana.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ratifica los vínculos de Nicolás Maduro con el terrorismo.
Inició presidente Donald Trump su primera visita oficial a la India.
El senador Bernie Sanders, candidato o precandidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, dice que es injusto afirmar que todo está mal en Cuba.
Al Qaeda confirmó la muerte de su líder al-Rami tras un ataque de Estados Unidos y anunció su sucesor.
Radio Martí Noticias.
Entramos ya en la segunda hora de Radio Martí Noticias. A las 7, recuerden, estará en el aire el programa Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. De momento, nos quedan 60 minutos de información sobre Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. El juicio contra el opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU, se efectuará pasado mañana miércoles, día 26, en la sede del Tribunal Municipal de Santiago de Cuba, según anunciaron ayer domingo fuentes familiares.
De acuerdo con una citación entregada a dos activistas de UMPACU, que deberán comparecer como testigos, el juicio contra Ferrer y otros tres opositores será el miércoles a partir de las 8:30 de la mañana y los acusados enfrentarán cargos por lesiones, privación de libertad y atentado, informó Anabelkis Ferrer García, hermana del principal encausado.
La información también fue confirmada ayer domingo por Lietis Rachel Reyes, ex esposa de Ferrer y madre de una de sus hijas.
Según la hermana de José Daniel Ferrer, las autoridades presionan a activistas de la UMPACU para advertirles cómo debe ser su comportamiento en el juicio.
Ferrer permanece encarcelado desde el 1 de octubre pasado junto a los activistas de la UMPACU Fernando González Bayant, Roilán Zárraga Ferrer y José Pupo Chaveco.
Mientras tanto, dos miembros del movimiento Juventud Despierta de Santa Clara fueron detenidos por casi 24 horas, presuntamente para impedir una vigilia en memoria del preso político fallecido en huelga de hambre Orlando Zapata Tamayo. Joel Bravo, en cuya casa se pretendía realizar la actividad, fue arrestado el sábado y liberado la tarde del domingo.
Me arrestaron debido a que tenían una vigilia en recordatorio para el 10º aniversario del asesinato de Orlando Zapata Tamayo. Me arrestaron violentamente llegando a la calle Estrada Palma. Arrestaron el sábado a Luis Navarro Blanco, permanecía a la sede sitiada y bueno, que no dejaban entrar, miraban para atrás a los activistas que iban entrando aquí a la calle Virtudes, allí donde está la sede principal del Frente Nacional de Resistencia Cívica y del Movimiento Juventud Despierta en la ciudad de Santa Clara. Y bueno, pero nada, se llegó a hacer la vigilia en honor al póstumo a Orlando Zapata Tamayo.
Palabras de Joel Bravo desde Santa Clara acerca de la detención que sufrieron el sábado, fueron liberados el domingo, cuando el régimen impedía una vigilia en memoria de Orlando Zapata Tamayo. También hemos conocido cómo un grupo llamado Anonymous Cuba Oficial ha reivindicado en su cuenta de Twitter el hackeo de la página web de la Facultad de Física de la Universidad de La Habana, que amaneció ayer domingo con mensajes de libertad para Cuba y abajo Raúl Castro y abajo Miguel Díaz-Canel.
Aunque ahora no es posible consultar la página, que ofrece error, pues medios independientes como CiberCuba y Yucabyte hicieron capturas de pantallas de la web antes de que dejara de estar online.
Somos anónimos, somos legión, nosotros no perdonamos ni olvidamos, espéranos. Libertad para Cuba, abajo Raúl, abajo Díaz-Canel. Así decía el mensaje que pudo leerse durante varias horas en la página principal de la Facultad de Física de la Universidad de La Habana.
A la dictadura le decimos que llegamos para quedarnos. Basta de mentiras y engaños hacia nuestro pueblo, fue lo que añadió el grupo en Twitter.
El pasado día 21, Anonymous también reivindicó el hackeo de la página web oficial de la Embajada de España en Cuba. Y también en las últimas horas conocíamos del fallecimiento de la modelo cubana Amanda Ortega Manito, de 22 años. Murió en la madrugada del sábado en La Habana, tras ser atropellada por un auto que avanzaba por la vía pública a exceso de velocidad.
Según publicaron varios amigos, el accidente ocurrió en el municipio de Playa. El chofer del auto estaba manejando a exceso de velocidad, como bien decías, cuando impactó a la joven que se encontraba sentada en el contén de una acera.
Un usuario de Facebook que aseguró ser testigo de los hechos publicó imágenes de la joven tendida sobre el pavimento luego de ser atropellada. La nota que acompañaba las fotos apuntaba que Ortega Manito permaneció más de media hora en medio de la calle, donde perdió gran cantidad de sangre.
El cadáver de la joven modelo fue velado el domingo en la funeraria Bernardo García de Centro Habana. Hasta el momento de su muerte, Amanda Ortega Manito reunía a más de 13.000 seguidores en su cuenta de Instagram.
Por supuesto, las autoridades están investigando el hecho y algunas fuentes han señalado que el chofer del auto era el individuo que maneja habitualmente el automóvil en la Embajada de Guatemala. Son ahora las 6:07. Tenemos información en la noticia en perspectiva sobre la economía en Cuba. Tomás Cardoso habló con el profesor universitario Elías Amor, quien reside en España, y responde a recientes declaraciones sobre la economía realizadas por el ministro del ramo, Alejandro Gil.
A ver, me parece que lo que el ministro de Economía está haciendo es absolutamente imprudente. Es una falta absoluta a la verdad. No es cierto que esa generación que llama él histórica sea la que ha de servir para orientar los esfuerzos que habrá que hacer en materia de economía. Al contrario, lo que hay que hacer es quitarse a esa gente de encima, porque esa gente es la que ha hundido la economía cubana. Decirle esto a los cubanos que han estado durante 61 años viendo cómo el país se destruye es, en mi opinión, una falta de respeto. Es una imprudencia política y debería de estar presentando su dimisión por mentiroso. La economía cubana está creciendo a un 0,5% según las propias estimaciones oficiales del gobierno y de la Cepal. Eso significa que está prácticamente estancada. Las actividades económicas están frenadas desde los meses de la primavera del año pasado y no han recuperado ningún dinamismo, al contrario, no pueden pagar la deuda externa. Ahora, hace poco tiempo nos hemos enterado que han pedido un aplazamiento de los pagos de los intereses, no del capital. No tienen capacidad para poder hacer frente a los suministros y paralizan las compras a las empresas extranjeras y la repatriación de beneficios. Si eso es estar bien la economía, que venga alguien y que lo diga, pero yo creo que, una vez más, el ministro de Economía pues está engañando al pueblo cubano y es importante que se lo digamos, porque lo que él puede pensar es que a lo mejor estamos todos convencidos de lo que dice y no es así. Los datos que tenemos los economistas justamente apuntan en la dirección contraria a la que él está hablando. Por lo tanto, hay que matizar, hay que cuestionar y hay que decir lo que es un mentiroso, porque el modelo económico cubano ni es eficiente ni lo podrá ser porque depende exclusivamente del Estado. Es que es justo lo contrario de lo que está diciendo este irresponsable, que no mide bien sus palabras y que lo que está haciendo es engañar a la gente. En Cuba la gente tiene que saber que otra política económica es posible,
Y Tomás, te voy a decir algo muy importante. Es verdad que yo llevo mucho tiempo defendiendo la descentralización y la toma de decisiones por los agentes económicos, pero yo creo que ese tiempo se acabó. Y la economía cubana en este momento ya no está para eso. Ahora ya no podemos volver a hablar otra vez de las boberías, de la descentralización y de la autonomía en la toma de decisiones y todo. No, hay que ir directamente al problema y decirle al ministro que lo que la economía cubana necesita es propiedad privada, derechos de propiedad, mercado e instituciones económicas que permitan a los cubanos llegar hasta donde sus posibilidades les permitan. Y no ese, digamos, pañitos calientes a los que hemos estado haciendo referencia. De una vez por todas, Cuba tiene que recuperar la economía de mercado. El embargo de los Estados Unidos no tiene absolutamente nada más que influencia en el negocio de las empresas, de la corporación, del ejército y de la seguridad del Estado. Si los cubanos no tienen papa ni malanga, ni tienen plátano ni vianda para comer, es por culpa de la ineficiencia tremenda que tiene la agricultura. Es por culpa de Acopio, que es una empresa estatal que distribuye los productos del campo hacia los mercados de las ciudades. Es por culpa del gobierno, que es el que les lleva a los apagones. Si no se consigue petróleo en Venezuela, ¿por qué no se puede comprar en Argelia o en Libia? Porque el régimen cubano no tiene divisas.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:11. En Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó ha llamado a la activación del pueblo en las calles para presionar al régimen de Nicolás Maduro por elecciones libres. Ricardo Espinosa, de Radio y Televisión Martí, nos dice cómo varios barrios de Barquisimeto se han unido a las manifestaciones pro-democracia.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, respaldó las acciones del pueblo de Lara, que se ha manifestado este fin de semana en las calles de Barquisimeto de cara a la conformación del Pliego Nacional de Conflicto. Se activa Barquisimeto en la calle, así se activarán todos los sectores de Lara y de Venezuela para unir todas nuestras exigencias y reivindicaciones para presionar a la dictadura, dijo Guaidó en un mensaje publicado a través de su cuenta oficial de Twitter. Al mismo tiempo, el exalcalde y preso político Alfredo Ramos marchó motivando al pueblo de Venezuela para movilizarse el próximo 10 de marzo ante el llamado del presidente Guaidó recorriendo barrios de Barquisimeto.
Por eso estamos en la calle, bien fuerte en la calle, y no vamos a desmayar, ni vamos a abandonar la calle hasta lograr la salida del dictador Nicolás Maduro y su banda de delincuentes. ¡Fuera Maduro!
En Barquisimeto también marchó Daniel Antequera recordando la invitación de Guaidó, que todos tienen un rol para lograr el quiebre de la dictadura.
Por eso es necesario señalar a quien es el culpable de todos estos desastres, a quien es el responsable y culpable de tanta hambre, quien es el responsable y culpable de tanta migración, quien es el culpable y responsable de tanta peladera de bola, de tanta muerte, de tanto asesinato, que es la dictadura. Por eso, con fuerza, alcemos la voz, señalemos a la dictadura, que es responsable de esta desgracia, y acompañemos a nuestro presidente Juan Guaidó.
El presidente interino de Venezuela reafirmó que así debe estar el pueblo en las calles, unidos y movilizados. Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, anuncia el inicio de un pliego de reivindicaciones para los trabajadores y avanzar en una solución democrática a la crisis. Desde Caracas nos llega este informe ahora con la corresponsal Aymara Lorenzo.
Tras su regreso de la gira internacional, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, se reunió este viernes con la sociedad civil y trabajadores públicos, judiciales, docentes de la construcción, entre otros gremios, para pedirles unificar las acciones de lucha por sus reivindicaciones e iniciar el 10 de marzo lo que llamó un pliego conflictivo.
Hoy vamos a reforzar un pliego nacional de conflicto a través de cada sector, porque solos no somos suficientes. De lo que estamos hablando es que para hacerlo realidad, cada reivindicación, hoy más que nunca, debemos llevarlo a un gran conflicto definitivo nacional, que termine con la exigencia y con la libertad de Venezuela, que pasa, como dice el Grupo de Lima o la Comunidad Europea, lo dijo el viernes, por una elección presidencial realmente libre.
Guaidó reiteró además que no tiene miedo a asumir la responsabilidad que le toca.
No es menos que la libertad y la democracia lo que vamos a aceptar para los venezolanos. Y si me quieren mandar a la cárcel, amigo, cualquier familiar, pues aquí estoy, dando la cara y estaré por Venezuela. El sacrificio que sea necesario. El que sea necesario para abrir las puertas de la libertad en este país.
El presidente interino de Venezuela pidió a todos los venezolanos apoyar la marcha convocada por los estudiantes para el próximo 27 de febrero. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Ayer domingo, Guaidó ratificó a Carlos Paparoni como comisionado presidencial contra el terrorismo y el crimen organizado.
En Twitter, Guaidó comunicó que Paparoni asistirá el próximo 3 de marzo a la tercera reunión de la red operacional del TIAR, donde dijo que emplearán todas las herramientas para detener a una dictadura que ampara el terrorismo.
Por su parte, Paparoni dijo también en Twitter que presentará pruebas que vinculan al régimen de Maduro con grupos terroristas en Venezuela. Altas presiones y buen tiempo para Cuba y la Florida es el pronóstico en el cual se centra a continuación nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
En efecto, Rafael, por detrás del frente frío moderado que esta mañana está afectando Puerto Rico y las Islas Vírgenes, un centro de altas presiones sobre las aguas del Atlántico frente a las costas de las Carolinas enlaza sus isobaras con otro centro de altas presiones que esta vez es continental sobre los estados de Alabama y Georgia, y ambos de 1025 milibares se extienden sobre la Española, Cuba, las Bahamas y la Florida, con condiciones del tiempo muy estables que se mantendrán hasta la entrada de otro frente frío fuerte al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del miércoles. Para Cuba, cielos parcialmente nublados con chubascos muy aislados en la costa norte de Guantánamo, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral nororiental, oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, y poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En su primer día de visita oficial a la India, el presidente Donald Trump anuncia que venderá helicópteros militares valorados en más de 3 mil millones de dólares a esa nación surasiática.
Trump hizo el anuncio ante una concentración multitudinaria en el nuevo estado de Motera con más de 100 mil personas.
El presidente estuvo acompañado por el primer ministro indio Narendra Modi durante el acto denominado Namaste Trump, una de las mayores recepciones ofrecidas allí en la India a un mandatario extranjero.
La visita de Trump tiene lugar tras un año de fricciones en el campo comercial entre ambos países.
Y el senador de Vermont, Bernie Sanders, quien lidera la carrera por la nominación demócrata a la presidencia de Estados Unidos, dijo ayer en el popular programa de noticias 60 Minutes, 60 Minutos, que es injusto decir simplemente que todo está mal en Cuba.
Nos oponemos con firmeza a la naturaleza autoritaria de Cuba, pero es injusto decir simplemente que todo está mal. Cuando Fidel Castro asumió el poder, ¿sabes lo que hizo? Realizó un programa masivo de alfabetización. ¿Eso es algo malo? Aunque Fidel Castro lo haya hecho, declaró Sanders durante una entrevista con Anderson Cooper de la cadena CBS.
Cuando Cooper le comentó respecto a los numerosos disidentes presos en Cuba, Sanders condenó el hecho, pero aprovechó para recordar que el presidente Donald Trump tiene relaciones con otros líderes totalitarios.
Además, Sanders dijo que no cree que Kim Jong-un sea un buen amigo. Dice que no intercambia cartas de amor con un dictador asesino. Tampoco Vladimir Putin es un gran amigo.
Sanders fue entrevistado por Cooper sobre su proyecto de establecer aquí en Estados Unidos un socialismo democrático y sus defensas en el pasado de aspectos de la ex Unión Soviética, la Nicaragua sandinista y el propio régimen de Fidel Castro.
Y en otras noticias, autoridades de Costa Mesa en el sur de California evalúan evitar el traslado de unos 50 pacientes con coronavirus que se encuentran en una base de la Fuerza Aérea cerca de la capital del estado, Sacramento, a un centro médico de la ciudad.
Mientras, en China, las autoridades sanitarias de la provincia de Hubei reportaron 96 nuevas víctimas fatales por el nuevo coronavirus. De esa forma, el número total de muertos por la epidemia ya supera los 2.400. Son las 6:20. En Ecuador, un periodista confía en que el expresidente del país, Rafael Correa, sea condenado en el juicio que se sigue en su contra. Pedro Corzo amplía.
El periodista ecuatoriano Fernando Aguayo tiene confianza que cuando el expresidente de su país, Rafael Correa, sea sancionado en firme, las autoridades correrán los trámites pertinentes para que el exmandatario sea extraditado.
Cuando haya sentencias en firme, esperamos que en primera instancia, si pues hay apelaciones, habrá una segunda instancia. Pero luego de aquello no habrá forma de que, por ejemplo, el gobierno belga o las naciones a donde él va puedan entregar a esa persona a la justicia ecuatoriana.
No obstante, el comunicador no pasa por alto que el expresidente podría buscar refugio en Cuba o Venezuela.
Claro, recuerda que también tiene el refugio de Venezuela y de Cuba. También permanentemente está dando las vueltas por todos estos países. Sin embargo, ahora se encuentra en México, en Cancún, brindando una charla.
Paraguayo, es incomprensible que existan corrientes políticas que proclaman que tanto el convicto Lula da Silva como Rafael Correa son perseguidos políticos.
Mira que hay todo un movimiento para decir que tanto Lula como Evo Morales y Rafael Correa son perseguidos políticos por, dicen ellos, el conservadorismo del siglo XXI. Así lo están llamando. Pero no, aquí en el Ecuador se lo juzga por delitos penales.
Por su parte, para Fausto Jarrín, abogado de Correa, son los intereses políticos los que intentan bloquear la posibilidad de que el expresidente participe en los comicios del año 2021. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
El grupo yihadista Al-Qaeda en la península arábiga confirmó ayer domingo la muerte de su líder. Lo hizo dos semanas después de que Washington anunciara que había matado a este hombre, Qasem al-Rimi, en un ataque con dron, según un comunicado del Centro Estadounidense de Vigilancia de los Islamistas.
La organización yihadista confirmó la muerte del subversivo en un discurso y anunció que Yalet bin Omar Batarfi es el nuevo jefe del grupo.
Fue el día 6 de este mes cuando el presidente Trump anunció que Estados Unidos había eliminado al Rimi unos días después de que el grupo yihadista reivindicase la autoría de un tiroteo perpetrado en la base aeronaval de Estados Unidos en Pensacola, aquí en la Florida, donde tres marinos fueron asesinados por un suboficial de la aviación saudita que seguía una formación en la base.
Y en otro orden de noticias, un fuerte sismo que se registró este domingo en el noroeste de Irán dejó 9 muertos en la vecina Turquía y decenas de heridos a ambos lados de la frontera, según indicaron las autoridades. La información ampliada con AFP.
Con magnitud 5,7, tuvo epicentro en el noroeste de Irán a las 9:23 horas locales, cerca de la localidad de Habash-e-Olia, a menos de 10 kilómetros de Turquía. El temblor ha dejado al menos 9 personas muertas en territorio turco, entre ellos 4 niños. El Ministerio del Interior turco informó que varias personas se encuentran bajo los escombros de viviendas derrumbadas, mientras los servicios de socorro trabajan activamente para rescatarlas con apoyo de 25 ambulancias y un helicóptero. Al menos 37 personas se han reportado heridas, 9 de gravedad, de acuerdo con el Ministerio de Salud. El sismo también provocó daños en numerosas localidades de la provincia de Van, cerca de la frontera con Irán. Van también fue impactada este mes por 2 aludes que dejaron 41 fallecidos. Las consecuencias del temblor en Irán fueron menores. Según los últimos reportes, al menos 51 personas resultaron heridas en la provincia de Azerbaiyán Oeste, según servicios de emergencia. También se reportaron edificios dañados en 43 poblaciones.
Y el Papa Francisco afirmó ayer domingo en Bari, en la región italiana de Apulia, que siente miedo cuando escucha los discursos de algunos líderes que representan las nuevas formas de populismo, porque le recuerdan los mensajes de odio de los años 30 del pasado siglo, o siglo, en la época en que el fascismo pisaba fuerte en Europa.
El Papa recordó que el área del Mediterráneo está amenazada por muchos focos de inestabilidad y guerra, tanto en Oriente Medio como en varios estados del norte de África, y también entre diferentes grupos étnicos o grupos religiosos y confesionales.
Avanza la ciencia, avanza la tecnología, avanza pasos agigantados. Ahora hemos podido conocer que un robot serpiente desarrollado en la Universidad Johns Hopkins podría ayudar a avanzar la tecnología de búsqueda y rescate. Henry ya nos informa.
El equipo de ingenieros construyó su robot serpiente después de estudiar los movimientos de una variedad no venenosa de serpiente real en su laboratorio de Terra Dynamics. Cada prueba se filmó, ayudándoles a controlar cómo las serpientes contorsionaban sus cuerpos en respuesta a diferentes barreras.
Descubrimos que la serpiente usa lo que llamamos una marcha dividida, que la gente no ha descrito antes, y lo que hace es que divide su cuerpo en diferentes secciones, y cada sección del cuerpo tendrá una función distinta a medida que se mueve. En el caso de este gran escalón, la serpiente usará la parte delantera y trasera del cuerpo para ondular lateralmente en la superficie plana, tanto arriba como abajo del escalón.
Lee y su equipo observaron que los estudios anteriores se habían centrado en los movimientos de serpientes a través de superficies planas y rara vez examinaban los movimientos de serpientes sobre terreno irregular, con obstáculos que un robot de búsqueda y rescate podría enfrentar. El equipo planea continuar trabajando y mejorando su robot, probándolo en terrenos tridimensionales más complejos con grandes obstáculos. Henry Llanos, Voz de América.
A las 6:26, de nuevo aquí, Edemio Navas, con los deportes.
La trilogía con Alex Rivero, ¿qué te parece? Sí. Buenos días a ti, maestro. Sí.
Se marchó rápido Rivero, no quiere que
sí,
lo...
porque no quiere hablar de trilogías.
Claro, sí.
Él se refería, por supuesto, a aquella pelea de Durán contra Leonard, Marvin Hagler contra Leonard, contra Sugar Ray. Y bueno, existe la posibilidad, lo dudo para el 2020... de que Wilder, el norteamericano, el hombre que derrotó dos veces al cubano Luis Ortiz, logre una revancha con Tyson Fury. El último sábado en Las Vegas, Tyson, el británico, derrotó por nocaut en el séptimo round a Wilder, a Dion Tite, y de esa forma es el nuevo campeón en los superpesados por el Consejo Mundial de Boxeo. Y una buena noticia para Cubita la Bella, profesor.
Sí.
Este último fin de semana, un muchacho que nació en Cienfuegos ganó, al igual que un cubano estadounidense residente acá por el sur de la Florida, es de West Palm Beach, nació ahí, y sus padres son cubanos. Rolando Romero se adjudicó el último sábado, allá en Las Vegas, su oncena victoria, derrotó a Artur Akhmetov, que tenía 5-0. Y bueno, aquí en Miami, el pugil cubano, el peso pluma, ex bicampeón olímpico, Robeisy Ramírez, el muchacho de la Perla del Sur, se apuntó su segunda victoria como profesional, ahora tiene 2-1. En este cartel derrotó por nocaut en el tercer round a Rafael Morales, un joven México-estadounidense de solamente 18 años de edad. Informa nuestro colega José Pepito Lacayo de que el combate de Robeisy, pautado a 6 asaltos, fue el séptimo de una cartelera de 8 peleas que se celebraron el viernes por la noche en el Mikosugi Indian Gaming en las afueras de la ciudad de Miami. Y bueno, Johnny Céspedes rompió el silencio con los medios ayer domingo, diciendo que no quería hablar sobre el pasado y que esperaba estar listo para el día de apertura con el equipo de los Mets de Nueva York. Y bueno, el último viernes comenzó la pretemporada y en el primer partido del Kansas City perdió con Texas 5-4. Una gran jornada del sábado, aunque se cancelaron varios partidos. Y bueno, ayer domingo de Washington derrotó al Houston 2-1. Y Boston, que perdió ante el Baltimore 11-5. Y Tampa, que superó a los Yankees 9-7. Ya el equipo de los Marlins debutó el último sábado con victoria ante los Mets de Nueva York. un encuentro entre escuadras divididas, victoria para Jimmy García. Los Marlins ganó 5-3 a los Mets de Nueva York. Más deportes en 20 minutos, donde hablaremos de Leo Messi y su historia. El Real Madrid perdió, ganó el Barcelona y ahora está de líder en España. ¿No es así, profesor Johan?
Así mismo.
Perdió tu equipo. Buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Ha comenzado en Londres, Gran Bretaña, el esperado juicio contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, para decidir si será extraditado a Estados Unidos y enfrentar aquí cargos que podrían acarrearle varios años de prisión, bastantes años de prisión. Tendremos los detalles en esta última media hora de Radio Martí Noticias. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Se ha conocido a través de lo que han manifestado a distintos medios familiares de José Daniel Ferrer que el juicio contra el líder de la Unión Patriótica de Cuba será pasado mañana miércoles en el Tribunal de Santiago de Cuba a partir de las 8:30 de la mañana. Tanto la hermana de Ferrer, Anabelki Ferrer, como la ex esposa del líder del UMPACU, Lietis Rachel Reyes, han dado a conocer que este juicio efectivamente ha sido confirmado por parte del régimen para que dé comienzo pasado mañana miércoles. Otro juicio está pendiente, el del artista Luis Manuel Otero Alcántara. La conocida interdisciplinaria cubano-americana y escritora Coco Fusco ha publicado en su perfil de Facebook una carta abierta dirigida precisamente a los artistas. El texto anuncia que la fecha del juicio contra Otero Alcántara se acerca. La fiscalía ya ha recibido su caso y tiene hasta el 1 de marzo para responder. Fusco recuerda que Otero Alcántara ha sido detenido arbitrariamente más de 20 veces en 2 años y esas desapariciones forzadas han durado hasta 4 días.
La reconocida artista menciona que las acusaciones de desacato y ultraje a los símbolos patrios relacionadas a los performances que Otero Alcántara ha desarrollado en las calles de La Habana y también en las redes son diseñadas no solamente para aplastar su carrera artística, sino también para infundir miedo en la comunidad artística. Es una estrategia para domar a los creadores que ha funcionado muy bien en Cuba a lo largo de 60 años.
Fusco menciona varios casos dentro del campo de la plástica, pero dice que se sabe que hay muchos más casos que provienen, por ejemplo, de la música, la literatura, el cine, el teatro y el periodismo independiente.
Agrega que esas prácticas policíacas seguirán si los cubanos no hablan de ellas.
Prácticas policíacas que se ven sobre todo en Santiago de Cuba contra miembros de la UMPACU. Un activista, condenado la pasada semana a 3 años de prisión, se encuentra ya en la cárcel de Aguadores en Santiago de Cuba. Yolanda Huerga amplía.
El integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, Luis Ángel Leiva Domínguez, residente del poblado Palmarito de Cauto, del municipio santiaguero Mella, fue condenado a 3 años de privación de libertad bajo la ley de peligrosidad social predelictiva en un juicio a puertas cerradas el 17 de febrero.
En el mes de septiembre del 2019, Luis Ángel Leiva detuvo casi 8 días detenido por la marcha de los girasoles. En el mes ahora de febrero, el día 12, fue detenido. El día 17 le hacen el juicio.
Explicó desde esa localidad Maidolis Oribe. Este domingo fueron detenidos los activistas Ever Hidalgo de Palma Soriano y Misael Espinosa Puebla de Bayamo. Este último, cuando estaba de visita en casa del coordinador de la organización en la capital santiaguera, Jorge Cervantes.
Misael fue detenido acá en mi vivienda. Un autopatrullero con un teniente coronel de nombre Lázaro y había en la cercanía un motor con un oficial de allá de la provincia de Granma.
Asimismo, dijo Cervantes que en la noche del viernes, personas al servicio de la policía política lanzaron huevos podridos contra la vivienda del encarcelado líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer, en la que se encuentran su esposa e hijos. Las fuerzas represivas del régimen han fortalecido en los últimos meses el asedio y vigilancia contra los miembros de UMPACU, la más grande organización opositora de la isla, cuyas sedes principales en las provincias orientales han sufrido allanamientos y están bajo vigilancia policial permanente. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y el padre de una de las tres niñas fallecidas el 27 de enero en la capital cubana por el derrumbe de un balcón protestó en La Habana Vieja exigiendo justicia al gobierno, según un video divulgado por el rapero y activista Michael El Osorbo.
Félix Modesto Valdés caminó por toda la calle Obispo portando un cartel que decía: "Los niños nacieron para ser felices, no para morir en los derrumbes. Justicia para mi hija Lisnavis Valdés, con tan solo 11 años.
En la calle Galeano, Valdés fue detenido por agentes de la PNR tras ser liberado, dijo al medio independiente ADN Cuba, que los oficiales del régimen le informaron que varias personas habían sido detenidas por la muerte de su hija.
Y entre la lista o en la lista en la que figuran más de 200 cubanos que no pueden salir de la isla, quienes el régimen les prohíbe viajar al exterior, figura un cubano que vive en Uruguay. El cubano está buscando una respuesta a por qué lo mantienen retenido ahí en la isla. Didier Hernández dio respuesta a preguntas de Ivette Pacheco.
El activista Lidier Hernández, a quien las autoridades migratorias cubanas impidieron viajar el sábado 15 hacia Uruguay, país donde tiene residencia, envió 3 cartas a entidades del Estado buscando una respuesta a su situación. Así lo dejó saber a través de las redes sociales y este viernes a Radio Martín.
Yo le hago una de esas cartas a la Embajada de Uruguay comunicándole que yo, como ciudadano residente allí, exijo que se pronuncie sobre mi caso debido a que yo he participado en 3 manifestaciones allí y en ningún momento se ha violentado la embajada, han sido siempre manifestaciones pacíficas.
Según Lidier, la embajada de Cuba en Uruguay le respondió que concedería una cita a Eddie Rodríguez de la Cruz para tratar el caso.
Eddie Rodríguez es otro de los muchachos que ha estado con nosotros por allá haciendo este tipo de actividades que hemos decidido hacer en Uruguay para visibilizar todo el problema de Cuba.
Acerca de las otras 2 misivas,
la otra carta la presento en la Dirección Nacional de Atención a la Ciudadanía del Ministerio del Interior y le pregunto qué tiempo tienen para responderme. Me dicen que conforme a la ley, y como la ley no está, no hay tiempo de respuesta. Luego la presento también en la Dirección Nacional de Inmigración y Extranjería. Me dicen que el plazo de respuesta es de 60 días laborables, o sea, estamos hablando de más de 2 meses. Yo precisamente estoy demostrando esto, ¿no? Como acudiendo a ellos, aún así no se obtiene respuesta ninguna.
En el mes de enero fueron compartidas imágenes en las redes sociales donde Hernández lideraba a un grupo de cubanos que intentaba realizar una protesta pacífica frente al edificio de la Embajada de La Habana en Montevideo.
Precisamente a mí los represores de la seguridad del Estado acá me dieron a entender que piensan que voy a hacer futuras manifestaciones, ¿no?
Según Hernández, con este tipo de medida, el régimen cubano intenta doblegar a quienes hacen activismo político en su contra.
Coaccionar a todas las personas que, como yo, he decidido hacer activismo político directo, de frente y dando la cara, denunciando todo este tipo de abusos. Y así le ha pasado a muchísimos. La lista creo que son más de 200 personas de los regulados.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y respondiendo a recientes planteamientos del oficialismo, académicos cubanos concluyen que la dirección histórica de la economía del país ha sido un error absoluto. Tomás Cardoso informa.
En entrevista transmitida el lunes 17 de febrero por la estación televisiva Rusia Today, en el programa Entrevista, conducido por el periodista y corresponsal en La Habana del medio, Oliver Zamora Oria, el ministro de Economía de la isla, Alejandro Gil Fernández, ofreció su visión para solucionar la actual crisis que enfrentan.
Tenemos muchas posibilidades todavía para continuar potenciando la empresa estatal.
Dos académicos entrevistados por Radio Martí concluyen que esta política ya fracasó por 61 años. El profesor de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo, califica de imprudente y equivocada la receta del ministro.
Lo que la economía cubana necesita es derechos de propiedad, mercado e instituciones económicas que permitan a los cubanos llegar hasta donde sus posibilidades les permitan.
Por su parte, el exprofesor de la Universidad de La Habana, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, destaca que esta es la estrategia de los más ortodoxos del gobierno.
Esta posición es muy retrógrada y realmente no va camino a un final feliz para la Cuba de hoy.
En otra parte de su intervención, Alejandro Gil expresó que son los históricos ¿quiénes guían este proceso?
Las mentes más jóvenes, más dispuestas al impulso de la economía en Cuba es la generación histórica. El general de ejército, el comandante Machado, el comandante Ramiro, que están trabajando y guiándonos.
Y fue precisamente esto lo que destruyó la economía cubana, afirma Amor Bravo.
Esa gente es la que ha hundido la economía cubana. Decirle esto a los cubanos que han estado durante 61 años viendo cómo el país se destruye es, en mi opinión, una falta de respeto.
Sobre el impacto de las medidas de la administración del presidente Trump, Gil Fernández dijo:
estamos en el 2020, pues estamos respirando y creciendo.
Según Elías Amor, el embargo afecta a un sector específico, pero no es el responsable de la falta de papa, malanga, calabaza y plátanos.
El régimen cubano no tiene divisas. Y eso no es por culpa del bloqueo, es por culpa de la economía cubana, que es improductiva e ineficiente.
El doctor en ciencias sociales, Rodríguez Pita, alerta que de no cambiar, el país no tendrá salida.
En la actual circunstancia, es imposible salir de la crisis si no se dan reformas para liberalizar las fuerzas productivas, que son las que pueden realmente dar un viraje al estado actual de la economía del país.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
6:41 minutos, comenzó hoy en Londres el esperado juicio contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, para decidir si será extraditado o no a Estados Unidos. Aquí enfrentaría cargos que podrían acarrearle bastantes años de prisión.
James Lewis, abogado que representa a Estados Unidos, declaró que Assange es buscado por delitos que pusieron en riesgo la vida de personas que han ayudado a Occidente y que el periodismo no es excusa para la criminalidad.
Su abogado señaló que Assange había difundido un material no editado que puso en riesgo la vida de las fuentes, identificando los nombres de informantes, periodistas, disidentes y otros en Irak y Afganistán que habían ayudado a Estados Unidos y sus aliados.
Estados Unidos acusa a Assange, australiano de 48 años de edad, de conspirar junto con Chelsea Manning para piratear computadoras del gobierno y violar una ley de espionaje.
Según muchos observadores, este juicio tiene enormes repercusiones para la libertad de prensa.
Y por otra parte, Bernie Sanders logró este fin de semana, el sábado, una decisiva victoria en las asambleas electorales de Nevada y se consolidó en el liderazgo hacia la candidatura demócrata que enfrentará al presidente Donald Trump en las elecciones de noviembre.
Su victoria es muy significativa porque Nevada es una suerte de indicador general debido al peso en la carrera hacia las elecciones de noviembre.
El conteo del 50% de los centros de votación, el líder socialdemócrata marcaba una distancia de casi 30 puntos con el segundo puesto. El senador de Vermont, de 78 años, tenía un apoyo de 47%, seguido por el ex vicepresidente Joe Biden con 19%.
El ex alcalde de South Bend en Indiana, Pete Buttigieg, que había logrado una impactante victoria en Iowa hace 3 semanas, estaba tercero con 15 puntos, mientras continúa el proceso de conteo.
Las dos senadoras en lisa, progresista Elizabeth Warren y la pragmática Amy Klobuchar, estaban muy atrás con 15%.
Y un juez federal de Estados Unidos ha negado la libertad bajo fianza al científico mexicano Héctor Alejandro Cabrera Fuentes, detenido ayer domingo aquí en Miami, acusado de espiar para el gobierno de Rusia.
En una audiencia que duró menos de 10 minutos, el juez determinó que Cabrera Fuentes continúe en prisión preventiva. No hubo presencia de familiares o amigos, pero sí de personal del Consulado General de México en esa ciudad.
El prominente científico mexicano, nacido en El Espinal, en Oaxaca, fue detenido en el aeropuerto de Miami cuando pretendía regresar a México en compañía de su esposa y dos niños.
Según documentos oficiales, Cabrera Fuentes tiene una esposa en Rusia y otra en México, y esta última lo acompañó en el viaje a Miami y fue la persona que tomó la foto del vehículo del gobierno estadounidense.
Y ya que hablamos de México, el Instituto Nacional de Migración debe informar acerca de los extranjeros que han sido devueltos a tierra azteca provenientes de Estados Unidos bajo los protocolos de protección a migrantes entre enero y el primero de octubre del año pasado, según informó el organismo de transparencia de México, informa la agencia EFE.
También deberá indicar si los transportes terrestres utilizados con ese fin son de carácter político o privado, y si son del gobierno o concesionados, así como el número de personas por autobús y los horarios de los traslados.
Son las 6:45, tenemos de nuevo a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Está complicado ahí, Rafael.
Sí, pero yo creo que usted tiene más complicaciones, ¿no? Porque este es un año bisiesto,
sí,
y a usted, sí. Usted recuerda cosas del día 29 que no le gusta recordar, ¿eh?
Sí, que cae sábado 29 de febrero. Efectivamente, Rafael. Bueno, mientras las altas presiones del Atlántico dominan nuestra región con condiciones del tiempo muy estables, desde un centro de bajas presiones que se desarrollará esta noche sobre el estado de Oklahoma, se extenderá hacia el sur un nuevo frente frío débil sobre el noroeste del Golfo de México. Pero el martes en la noche, este frente frío se verá reforzado con un frente secundario, este más fuerte, que llegará al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la noche del miércoles, garantizando un fin de semana con temperaturas frías y un fin de febrero que será sábado en un año bisiesto. Así que el sábado 29 va a ser frío en un año bisiesto, pero el frente va a entrar aquí el miércoles en horas de la noche, pero todo el fin de semana va a estar frío. Para Cuba, cielos parcialmente nublados, muy aislados en la costa norte de Guantánamo, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte-oriental, oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Si existe en el calendario una fecha que es en sí misma compendio y testimonio de la larga lucha de los cubanos por la libertad, la democracia y el pleno ejercicio de sus derechos, esa es, sin duda, esta del 24 de febrero. Cada año, al llegar este día de San Sergio, tenemos que pensar en el 24 de febrero de 1895, día que la historia ha recogido como el del Grito de Baire, comienzo de la Guerra de Independencia, la epopeya definitiva por la independencia de Cuba, y cuya lección más importante tal vez es la de la constancia, la de los frutos óptimos de la unidad. Fue en sus comienzos un esfuerzo más, tras otros muchos esfuerzos fracasados, en el empeño de zafarnos los cubanos del colonialismo español y adquirir la soberanía a la cual nuestra identidad y nuestras aspiraciones tenían derecho. En esta celebración, la figura de José Martí, el apóstol de la unión de todos los cubanos, ocupa un lugar central, pues su vida y su muerte, ambas entregadas al pueblo cubano, sintetizan las virtudes imprescindibles para que pueda un pueblo hacer valer sus derechos. Igualmente, cada 24 de febrero tenemos que recordar con dolor y gratitud que un día como este, el de 1996, cuatro jóvenes cubanos fueron vilmente asesinados por la dictadura de los hermanos Castro y sus cómplices, simplemente por haberse puesto al servicio de sus hermanos en peligro y por encarnar, un siglo después, su compromiso con el ideal de aquellos que en el 95 nos ganaron el derecho a ser libres. Los Hermanos al Rescate, benemérita organización de cubanos exiliados, cuya misión primordial era sobrevolar el estrecho de la Florida para auxiliar a sus hermanos balseros, que en maltrechas embarcaciones trataban de ganar las costas de la libertad, las playas de Estados Unidos. Ese día, cuatro jóvenes pilotos, dos cubanos de nacimiento y dos nacidos en el exilio, fueron cobardemente abatidos por aviones soviéticos pilotados bochornosamente por cubanos al servicio de la tiranía. Mario de la Peña, Carlos Costa, Pablo Morales y Armando Alejandre dejaron sus nombres inscritos en la larga lista de héroes y mártires cubanos. Es decir, que a un siglo del despuntar de la Guerra de Independencia, esta nueva lucha por la libertad, que comenzó con el arribo al poder de la tiranía castrista, continuaba, como continúa hoy, porque la libertad es un derecho irrenunciable. Y los cubanos jamás renunciaremos a ese derecho. Hoy, pues, una oración por los caídos, un sentimiento de gratitud por su entrega y la reiteración de nuestro compromiso con el sagrado ideal.
Hoy Alejandro Escalona no nos habla de cine, ni de teatro, ni de producciones cinematográficas o teatrales, o incluso televisivas. Se refiere a un popular juguete que será ya dado a conocer en marzo. Vamos a los detalles con Escalona.
Walt Disney Company anunció que los juguetes Baby Yoda del programa televisivo de Mandalorian saldrán a la venta en marzo.
They're protected by the crawling fortress. There's no way to recover the parts.
El personaje, oficialmente llamado The Child, pero que la fanaticada denomina cariñosamente Baby Yoda, es la gran estrella del programa del servicio de transmisión de suscripción Disney Plus.
Hey, spit that out.
Bounty hunting is a complicated profession. Don't you agree?
Really excited about rolling out today for the very first time a Hasbro fully animatronic version of the Child character.
Paul Southern, vicepresidente de franquicia de la división de productos de consumo Star Wars para Lucasfilm, dijo que para él y su equipo de desarrollo de productos, tener contenidos y programas constantemente disponibles para los consumidores mantiene a los espectadores interesados en productos durante todo el año. Esta semana recordamos a Davy Jones de los Monkees, quien falleció el 29 de febrero de 2012 a los 66 años en Florida. Jones nació en Manchester, Inglaterra.
The Monkees, brought to you by Kellogg's.
El grupo tuvo una serie de televisión y canciones exitosas a fines de la década de 1960. Según los archivos visuales de The Monkees, la serie fue patrocinada por Kellogg Cereals y Yardley de Londres. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Seis cincuenta y dos minutos. Ya tenemos de nuevo a Edemio Navas con los deportes. Edemio, ¿qué tal?
Muchas gracias, buenos días, profesor. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Profe, aún se está hablando de la venezolana Yulimar Rojas. Impuso récord mundial el último fin de semana en Madrid. Esa es tu tierra, ¿no es así?
Sí.
Récord mundial. ¿Qué te parece? En triple salto, con 15 metros, 43 centímetros. ¿Sabes quién es su entrenador? ¿Quién es su entrenador?
No, no.
Iván Pedroso, ese gran exatleta cubano. Sí.
Y Iván, bueno, ha estado fuera de Cuba algún tiempo, ¿no?
Sí, lleva un tiempo, así que superó el récord mundial. Y bueno, Leo Messi, el equipo de Johan, solamente anotó 4 goles. Llevaba 4 partidos en forma consecutiva sin lograr un gol y solamente anotó 4 el último fin de semana.
Qué casualidad que mencionas a Messi. Y ahora estoy viendo aquí en la página de Infobae. Alerta en Barcelona. El equipo de Messi debe viajar a Italia en pleno brote de coronavirus.
Oh, la situación está crítica ahí, sobre todo en la parte de Milán. El norte de Italia Incluso hoy en Bruselas se va a reunir yo diría casi todas las naciones europeas. Lo más probable es que se cierren fronteras con la situación esta que, señores, está afectando a Corea del Sur, a gran parte de China, y hay muchos países que están en alerta con respecto al coronavirus. Pero bueno, esperamos que se solucione. Somos optimistas, esperamos de que en julio próximo se realicen en Tokio, la capital japonesa, los Juegos Olímpicos. Hay que ser optimista, ¿verdad, Johan?
Así mismo.
De que sí, que todo se va a solucionar, que esta enfermedad va a tener un fin, yo diría, muy pronto.
Sí.
Y bueno, tendremos las Olimpiadas. Pero eso de Italia, la situación está un poco difícil, sobre todo en la parte norte de la frontera ahí con Austria. Y bueno, decía de que Barcelona ganó su partido 4 goles para Leo Messi. 5-0 le ganó la Eibar y Real Madrid perdió ante Levante 1-0. Y bueno, ahora Barcelona, que es el actual campeón, está de líder solitario en España con 55 puntos por 53 el Real Madrid y el Atlético de Madrid con 43, al igual que el Sevilla. Johnny Céspedes ya por fin habló ayer domingo con la prensa. El cubano Roisy Ramírez logró importantísima victoria el último viernes por la noche aquí en Miami y le ganó a Rafael Morales, el invicto peleador mexicano, un muchacho de 18 años. Y en Las Vegas, el cubano Rolando Romero llegó a 11 victorias. Le ganó a Artur Ulmetov, cartel en el cual Deontay Wilder, el invicto norteamericano, perdió por nocaut en el séptimo round ante el británico Tyson Fury. ¿Viste la pelea, profesor?
No.
Ganó relativamente fácil el británico. Ahora todo el mundo quiere ver a Anthony Joshua, también de Gran Bretaña, contra Tyson Fury. No creo que, al menos en el 2020, vamos a ver una revancha entre Wilder, el hombre que derrotó 2 veces al cubano Luis Ortiz, y bueno...
Ganó fácil, al igual que el sábado pasado, Robeisis, ¿no?
Robeisis ganó el viernes.
El viernes,
48 horas, aquí en Miami. Y bueno, Teudi lo ve un poco tenso hoy con la bolsa de valores. Está perdiendo 800 puntos. Increíble. Casi 4%. Hasta aquí el deporte y también... A Alex, que Alex no para de hablar de boxeo, de Robeisi, de Tyson Fury, de todo ese gran talento que tienen los cubanos.
Gracias, Edimio. Hasta luego. A las 6:56, titulares con las principales noticias.
Familiares de José Daniel Ferrer anunciaron que el juicio contra el opositor será el 26 de febrero.
Se conmemoran 24 años del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate y ayer fue recordado Orlando Zapata Tamayo en el 10º aniversario de su muerte.
Aumentó la represión contra los miembros de la UNPACU.
Detienen al padre de una de las niñas fallecidas tras el derrumbe en La Habana Vieja por exigir justicia al gobierno.
Presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ratificó los vínculos de Maduro con terrorismo.
El gobierno interino venezolano anuncia un inicio de pliego de demandas para lograr una solución democrática en Venezuela.
Presidente Donald Trump inició su primera visita oficial a la India.
Bernie Sanders logra la victoria en Nevada, pero genera preocupación entre algunos demócratas.
Al-Qaeda confirmó la muerte de su líder al-Rami tras un ataque de Estados Unidos y anunció su sucesor.
Vladimir Putin afirma que continuará modernizando las Fuerzas Armadas de Rusia. Y ha entrado en vigor una tregua de una semana pactada entre Estados Unidos y los talibanes en Afganistán.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias llega a su fin en el control de audio Teudy Giró. La producción de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto. Gracias.
Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión.
Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.